Nuevamente nos encontramos en Planeta Vital, aquí en Unión Radio, con nuestro equipo, Fernando Camacho en los controles, Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Raiza Perro. Y hoy me encuentro acá con una venezolana que está trabajando duro por dejar en alto a Venezuela, como muchísimos de los venezolanos que están fuera, y ella es Rebeca Blackwell Martínez, que ha venido desarrollando todo un trabajo acá en la universidad, ella nos va a comentar ahora, pero que su carrera principal es idiomas modernos en la Universidad Central de Venezuela, y bueno, ha hecho después una maestría, y yo la voy a saludar para que ella de una vez podamos comenzar a hablar algo que es bien interesante, que son las emociones colectivas. Su maestría tiene relación con la sociología, y de eso vamos a estar conversando, porque eso tiene mucho que ver con la ecología psicosocial y todos los movimientos que se manejan en el mundo para que comprendamos nuestros valores dentro de los grupos donde nosotros trabajamos, nos desarrollamos, crecemos, nuestra familia como grande, pues vamos a decirlo así. Pero yo prefiero que sea Rebeca, que es la especialista en esto, quien además nos diga en qué se basa su doctorado que está haciendo y cuál fue la maestría que realizó. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Qué tal?
Hola, gracias Marisela por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Yo hice estudios de lingüística, o sea, de idiomas modernos en la Universidad Central de Venezuela, y luego hice una maestría en estudios latinoamericanos y del Caribe, dentro de un programa que estaba más bien orientado hacia las ciencias políticas y no tanto hacia la literatura, que es lo más común en este tipo de estudios del Caribe en los Estados Unidos. Luego, estoy terminando en este momento un doctorado en sociología. Y mi especialización dentro de la sociología tiene dos áreas. Por un lado, las discapacidades y por el otro lado, el estudio de las emociones.
Pues miren, qué interesante, porque además absolutamente todo lo que nos mueve es emocional. Porque bueno, es nuestra manera de conectarnos con el exterior, porque resuena con nosotros y eso tiene mucho que ver con la manera como vemos el mundo y cómo nos comportamos, creo yo. Pero Rebeca, hemos venido conversando ahorita, pues antes de que empezáramos a grabar y todo esto, de la importancia que tiene saber además cuáles son los valores en un momento dado de un grupo social o de una época, para poder entenderla y saber por qué la gente se mueve de esa manera, por qué la gente concibe las cosas de esa forma, incluso la ecología, porque la ecología fue en su principio muy antropocéntrica, es decir, el hombre, el ser humano como eje fundamental, o sea, casi que los seres vivos estaban al servicio y toda la naturaleza al servicio del ser humano. Entonces cuéntanos un poquito qué relación hay entre esa emocionalidad y el colectivo donde nosotros nacemos, crecemos o nos movemos, ¿no?
Así es, bueno, cada época tiene un sistema de valores y ese sistema de valores es de cierta forma acumulativo, es decir, nosotros adquirimos de generaciones anteriores un sistema de valores y ese sistema de valores determina las normas sociales. Entonces, por ejemplo, tú no debes poner los codos en la mesa, entonces hay normas sociales que son, digamos, de acuerdo común. Las personas se ponen de acuerdo y esas son sus normas sociales, esos son valores. Y hay otras que están, por ejemplo, en las leyes. Si cometes un crimen, vas preso. Pero de esa misma manera, esas normas, todas esas normas sociales, tienen una correspondencia con unas normas emocionales. Entonces, tenemos en cada época un sistema de normas que indica cómo debemos sentirnos ante ciertas experiencias humanas. Entonces, cuando tú estabas, por ejemplo, comentando la relación antropocéntrica del ser humano con el medio ambiente, el cambio que tendría que haber para que nosotros terminemos de salir de esa etapa completamente es que nuestras normas sociales en relación con nuestros valores en relación con el medio ambiente nos permitan tener, por ejemplo, más empatía con los animales, con las plantas, pero para eso tiene que cambiar el discurso, tienen que cambiar los valores, tiene que cambiar la conversación pública que hay en la televisión, que se escribe en un periódico, cómo está la estructura social establecida. Te doy un ejemplo de cómo funciona, no es un ejemplo ecológico, pero cómo funciona la retroalimentación que existe entre los valores, las leyes, por ejemplo, y las emociones. Si tú decides que las personas que están mendigando en la calle deben ser encarceladas, la emoción que tiene el grupo social donde la gente vive hacia la persona que está mendigando en la calle va a cambiar. Entonces, ya no ves a esa persona como una persona que tiene un problema, que quizás requiere ayuda, sino lo ves como un criminal. Entonces, la estructura social, los cambios que le hacemos a las leyes, el tipo de discursos que generamos en los productos sociales como los libros, la televisión, los comerciales, generan cambios en nuestra emocionalidad. Y esos son cambios que se viven a nivel colectivo.
Estoy entendiendo muchísimo, además, porque tiene que ver con cuando tú te conectas, por ejemplo, que viene un boom de alguna cosa y entonces todo el mundo es como si casi que es una moda, por decirlo así, pero al final tiene también que ver porque te conectaste emocionalmente con eso que está pasando allí, porque ya tú lo tienes, es decir, como que hay una norma que hace que tú te conectes con eso que está pasando. Y bueno, tratando desde la parte de ecología que habíamos hablado antes, a lo mejor, por ejemplo, por decirte algo, las corridas de toro eran algo pues establecido. Y actualmente, oye, es casi que una norma, por decirlo así, o un valor, el que no le hagas daño a un animal, a pesar de que sigue la resistencia a que sigas dañando a un pobre toro, que goces o disfrutes con todo, y que yo sé que la tauromaquia tiene sus adeptos y todas esas cosas y que la gente le gusta las corridas, pero cada vez hay un cambio en esa valoración, ¿no?
Absolutamente. Quizás lo más importante que uno podría tratar de entender aquí es que las instituciones sociales, y las instituciones sociales estamos hablando de la educación, la religión, el matrimonio es una institución social, se llaman instituciones porque se mantienen a lo largo del tiempo. Y se mantienen a lo largo del tiempo a través de las normas internas que sostienen estas instituciones. Y esas normas internas están profundamente relacionadas con las historias a través de las cuales entendemos nosotros el mundo. ¿Cómo contamos qué son las cosas? ¿Cómo te narro yo una corrida de toros, por ejemplo? Te lo narro desde el punto de vista del toro y lo que el toro está sufriendo, o te lo narro como un glamour de un torero. Entonces, esta historia determina un poco las normas sociales y las normas emocionales del grupo. Entonces, las instituciones se quedan a veces estáticas en algunos aspectos a lo largo del tiempo, pero los cambios sociales vienen a través de las historias que nosotros logramos cambiar con el tiempo. Por eso insisto en que la programación de la televisión, la forma en la que se hace el periodismo, que son todos aquellos elementos en donde se está transmitiendo información, es donde se tiene la conversación colectiva. Hoy en día hay cambios en la conversación colectiva debido a Internet. Entonces, eso también va a generar unos cambios en las nuevas generaciones cuyas magnitudes aún no conocemos. Pero tenemos conversaciones que pueden ser dadas en distancias enormes. Hay una suerte de compresión del tiempo y el espacio que se ha generado en Internet que puede facilitar cambios discursivos para bien, si lo sabemos aprovechar.
Uh-huh. Por ejemplo, si podemos tener programas como Planeta Vital,
por ejemplo,
que sería interesante. ¿En qué sentido? En que, bueno, que cada vez que nosotros, mira, yo, una de nuestras entrevistadas, que fue Gaby Carías, lo digo con mucha frecuencia, decía que nosotros, o sea, nuestra edad o más o menos nuestra generación, era de la generación tiburón, es decir, que nos metían miedo con ese fenómeno marino de que nos iba a comer y tal. Y que los niños ahora son la generación Discovery, es decir, acercarse al mar, a la naturaleza, verla de otra manera. Entonces eso cambia emocionalmente la relación que tienes con la naturaleza, definitivamente, ¿no? Estamos hablando con Rebeca Blackwell Martínez, una venezolana quien está en Tampa, Florida, Estados Unidos, y con quien estamos conversando sobre la emocionalidad, la emoción en el colectivo, las emociones colectivas y cómo eso influye en nuestros ecosistemas sociales sobre todo y psicosociales además, psicosociales también. Entonces, Rebeca, eso que hablábamos ahorita, bueno, de la generación, ese paso de la generación de tiburón que teníamos nosotros, de tenerle miedo al mar, de que nos iban a comer, de que no sé cuánto, ahora que los niños se acercan a las tortugas, hay un paso allí de valores, ¿no?
Hay un cambio de valores y esos cambios de valores se logran con cambios pequeños de individuos en la sociedad que trabajando como grupo generan un discurso y una conversación pública, colectiva, que nos cambia la identidad, nos cambia el sentimiento predominante hacia cosas específicas dentro de la sociedad, la naturaleza, por ejemplo. La generación tiburón es una metáfora muy, muy interesante porque el miedo es una de las emociones que más se estudia en la sociología de las emociones porque es una de las emociones más poderosas.
Sí, y con esa poderosa emoción, que no nos vamos a ir del programa porque nos vamos a ir con la emoción maravillosa de tener a alguien como Rebeca Blackwell Martínez en nuestro programa, que es una venezolana que está haciendo un trabajo magnífico. Nos vamos a ir a la segunda parte para conversar por qué los cuentos, las narraciones son más importantes que las encuestas muchas veces para determinar los cambios que nosotros queremos en positivo a una sociedad, pues, que necesita también esos cambios para poder quererse más como sociedad y quererse más como comunidad. Seguimos en breve.
Nuevo horizonte, misterio sin develar, mensaje oculto que nadie sabe descifrar. Fuente de pensamiento, fábrica de emociones.
Regresamos a Planeta Vital. En este caso, nuestra invitada es Rebeca Blackwell Martínez, con quien hemos estado conversando. Ella está haciendo un doctorado, ya por terminar, de sociología. Como hemos venido hablando en la parte anterior, lo más importante de todo es que los valores tienen que ver con nuestro grupo humano, con quien crecimos, con las escuelas que fuimos, con nuestra comunidad. Pero en este caso, Rebeca nos va a conversar la importancia que tiene la narrativa en su estudio actual y por qué eso nos puede llevar a también comprender mejor los fenómenos sociales que están sucediendo en la actualidad en el planeta, que son bastante complejos, por cierto, ¿no?
Gracias nuevamente por la invitación. La narrativa es un método de análisis sociológico que se utiliza para estudiar la forma como la gente interpreta su experiencia de vida, porque parte un poco del principio de que los seres humanos somos unos cuentacuentos, es decir, a través de los cuentos o de la forma de narrar nuestra historia, nuestra experiencia, es que nosotros le damos sentido a estas experiencias, porque la experiencia humana es muy confusa, muy compleja. Entonces, para poder entender la complejidad de nuestro cotidiano, nosotros hacemos una narrativa. Y esa narrativa tiene un orden, tiene unos personajes, unas cosas son buenas, otras cosas son malas. Entonces, esto importa porque nosotros, como tú acabas de mencionar, nuestra individualidad y nuestra identidad es la identidad o está formada por nuestra pertenencia a un grupo en particular. Entonces, las narrativas del grupo, los cuentos con los que crecimos, el tipo de cosas que dijeron nuestros padres, las personas en el colegio, nuestros maestros, forman nuestro conjunto de valores a través de los cuales interpretamos el mundo. Entonces, una cosa muy interesante que está ocurriendo actualmente es que estas nuevas generaciones ya han crecido con la narrativa, la historia del cambio climático, por ejemplo, y de la necesidad de que el ser humano haga un cambio en su relación con el medio ambiente. Y eso viene por unas historias que estaban, los niños están expuestos constantemente a estas historias, pero, digamos, atender cómo se dan esas historias y cuáles son sus contenidos es algo que solamente puedes hacer si escuchas genuinamente la narrativa de la gente. Tú no puedes, por ejemplo, hacerle una encuesta. La encuesta ya de por sí trae unas respuestas y tú estás guiando a las personas a que te digan sí o no, o tal vez, o me gusta mucho. Entonces ya tú ahí tienes una información. En cambio, la narrativa, cuando tú le permites a una persona que te cuente su cuento, le das espacio a la persona para que te explique cómo se siente, cómo ven las cosas, cuáles son los valores que le importan más, cuáles son sus emociones hacia la naturaleza, los otros seres humanos, los animales. Y es a través de esas historias que tú puedes entonces determinar cuáles son los valores que podrían, por ejemplo, requerir un poquito de cambio, de ayuda, y te puede ayudar a generar entonces programas especiales donde puedas generar información para la gente. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, Rebeca nos comenta eso y yo creo que es bien importante porque a veces nosotros decimos, ah, bueno, entonces vamos a hacer un programa sobre esto, que es lo que yo quiero, por ejemplo, que la gente sepa, y quizás nunca ha escuchado lo que la gente quiere de verdad conocer. Entonces es muy importante para quienes comunicamos o quienes tenemos la posibilidad de comunicar a nivel masivo, escuchar las historias de la gente, sentarse con ellos, hacer talleres con ellos, escucharlos en las comunidades para saber cuáles son esos temas y a lo mejor, bueno, nos nutre de una forma que cambiamos por completo además la temática de un programa porque, por aquí no va la cosa va por acá porque la gente necesita conocer mejor cómo vincular su corazón, por ejemplo, sí, con lo que está pasando, que no entiende de este cambio climático, que todo el mundo lo dice, pero a veces no sabemos con qué se come eso, o sea, cómo digerir eso. Entonces, la manera como acercar ese discurso es escuchando cómo la otra persona lo está concibiendo, o sea, cómo, qué cree la otra persona de eso, qué cuento me puedes echar sobre eso, ¿verdad, Rebeca?
Sí, quizás una de las cosas más complicadas con respecto a la ecología es que es una responsabilidad compartida. El ser humano no está preparado necesariamente para entender que su mínima contribución tiene la importancia que tiene, porque no hay una responsabilidad directa que tú puedas medir. Es decir, si yo boto esta lata en este piso, mañana no se va a caer una avalancha porque yo lancé esta lata. Pero entonces entender este elemento tan complejo que es el daño que le hacemos a la naturaleza, a los seres humanos, con nuestras acciones cotidianas, es algo que requiere mucha narrativa pública para que la gente pueda entender este sistema de normas nuevos, este sistema de normas emocionales nuevas, con las cuales nos podemos relacionar mejor con la naturaleza y ayudar al planeta que pueda durar más tiempo.
Bueno, mira, se nos está acabando el tiempo, como estamos casi que ya por terminar, yo quisiera que ella nos dé sus redes sociales, o sea, cómo comunicarse con ella, si tiene un correo electrónico para que las personas puedan seguir adelante con esta investigación o que quiera saber más de lo que Rebeca nos está comentando de esto de las emociones y la comunicación en las emociones y cómo el colectivo se conecta. Entonces, dinos, Rebeca, por favor, tus redes sociales para que la gente pueda comentar y conectarse contigo.
Absolutamente. Yo tengo un correo electrónico dentro de la universidad, que sería el medio. Es R Blackwell, eso es como negro bien en inglés, B-L-A-C-K-W-E-L-L, rblackwell@usf.edu.
Bueno, entonces agradecemos a nuestra amiga Rebeca Blackwell, quien está acá en Tampa, en Florida, en Estados Unidos, una venezolana que está dejando muy en alto Venezuela con su estudio, con sus alumnos, porque ella es una profesora de la Universidad de...
El Sur de Florida, y doy clases de emociones colectivas.
¡Qué maravilla! Mil gracias, bueno, muchas bendiciones planetarias para todos, gracias a nuestro equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Raiza Perró y Fernando Camacho en los controles. Un abrazo, Fernando, y a Inmaculada Sebastiano, que siempre está muy pendiente con la Fundación Cultural Unión Radio. Un abrazo. Recuerden nuestra página web www.tuplanetavital.org. Nuestro Twitter, @planetavital.org. Estamos en Facebook como grupo, también como página. Tenemos nuestro canal de YouTube y nos pueden escribir a contacto@tuplanetavital.org.
Cuando llegue mi niña, cantaré, cantaré. Cuando llegue mi niña, reiré, reiré. Se retratarán los pájaros en la laguna y los árboles en los pozos azules de sus ojos, en los pozos azules de sus ojos.